Viajando en Femenino, Julia Farré.
Os presento a Laura Fernández, una mujer venezolana casada con un croata a quien conoció en la universidad en Estados Unidos y con quien vive ahora en España. Interesante mix de culturas. En esta primera parte del episodio charlamos sobre su vida en Croacia, su trabajo como abogada en derechos humanos, monitorizando crímenes de guerra en el país de su esposo. Este episodio para mí es una puerta abierta a un país tan espléndido como Croacia, que muchos españoles hoy en día visitamos de turismo, conocer a su gente y la primera parte de la historia de vida de una mujer para quien el viaje es aire. Laura, ¿qué camino sigues hasta llegar a Croacia?
Mira, llegué a Croacia a los 25 años. Yo nací en Venezuela y a los 16 nos mudamos a Estados Unidos. Mi madre siempre tuvo el sueño de hacer un posgrado en literatura, que era poeta y tal, trabajaba en artes plásticas, en diseño, pero tuvo siempre ese sueño de hacer un posgrado en literatura y dedicarse a las letras. En Venezuela es muy difícil vivir de eso, sobre todo con hijos pequeños y siendo madre soltera, que mis padres se divorciaron cuando ella tenía 29 años. Entonces terminó los 29 años con tres niños pequeños. Pasamos 10 años en Venezuela. En ese momento, antes de irnos a Estados Unidos, murió mi abuelo muy repentinamente, que era una persona muy importante en nuestra vida, como un guía, ¿no? Al final vivíamos muy cerca y nos acompañaba en todo. Y mi madre en el duelo quiso cambiar un poco de vida y de destino y pensó, bueno, yo aquí trabajo un montón, nunca veo a mis hijos. Es un país muy duro para una mujer sola vivir en Latinoamérica y también pensaba un poco a futuro, no nos haría nada mal pasar un tiempo en Estados Unidos. La idea no fue quedarnos para siempre, la idea fue ir un tiempo a estudiar, mejorar el inglés. Yo llegué a los 16 años, mi hermana de 14, mi hermano de 12 y mi madre 40, tenía 40 años. A los 2 años de llegar a Venezuela, ella hacía el posgrado en literatura que la aceptaron en una universidad de Illinois, cerca de Chicago. Y bueno, empieza a cambiar todo en Venezuela, entra Chávez al poder y toda la cosa política que ha cambiado el país hasta el día de hoy. Y entonces empezó muchísima gente a irse, nadie volvía y el mensaje que nos entraba de Venezuela era no vuelvan. O sea, ahora hay mucha inseguridad, mucha incertidumbre política, por ahora no vuelvan. Y eran unos años que se transformaron en toda la vida, porque mi madre se ha quedado en Estados Unidos, se hizo profesora de literatura y tiene ya 25 años en Estados Unidos.
Tu madre, una mujer muy valiente, ¿no? Dejar un país con tres hijos adolescentes, mudarse por cumplir un sueño y bueno, supongo que le movió mucho lo de tu abuelo, ¿no?
Es una mujer increíble porque muy fuerte, de convicciones muy, muy seguras, ¿no? De saber bien qué es lo correcto y de tomar decisiones difíciles, que hay mucha gente que quiere tomarse una decisión así y al final no lo haces porque hay mucho el riesgo. Yo creo que como que se divorció joven y ya pasó esos años tan difíciles al principio de su vida de madre soltera, la idea de irse a Estados Unidos, aunque también daba mucho susto, no era la primera vez que había hecho una cosa difícil, ¿no? con los niños. Y en Estados Unidos también, por más que sea, hay como un sistema que funciona, una economía que uno sabe que si te va bien, te va bien, ¿no? Al final tomó la decisión, llegamos en el 96 y estábamos en la Universidad de Illinois, como te decía. Al final los cuatro terminamos estudiando en la misma universidad.
¿Toda la familia?
Toda la familia. Nos íbamos en el autobús juntos porque mi mamá estaba haciendo el posgrado y luego yo estaba haciendo el grado en Derecho, que es como un posgrado en Estados Unidos, y mis hermanos haciendo la licenciatura, y al final todos nos graduamos en esa universidad y ahí también fue donde conocí a mi esposo Iván, que es croata.
Ah, aquí llegamos.
Y esa es la conexión, sí. Nos conocimos a los 20 años. Lo bueno de estas universidades americanas que son tan grandes y tan diversas, ¿sabes? Hay como de todo. O sea, uno te expone a todo tipo de religión, todo tipo de persona, todo tipo de idioma. O sea, y además yo trabajaba, que creo que me impactó mucho este trabajo, porque a mí todo lo internacional siempre me ha encantado. Pero de estudiante, trabajaba en la Universidad de Estudiantes Internacionales de la Universidad de Illinois, que habían 10.000 estudiantes de todo el mundo, ¿no? De los 200 países de la ONU. Ahí conocí a Iván en esa oficina, ¿no? Porque estaba trabajando un día y vino a hacerse la orientación de estudiante nuevo y...
¿Y tú le hiciste la orientación?
Le hice la cita, lo ayudé Y bueno, sí, esa fue una historia también súper bonita de cómo eso fluyó, porque rápidamente nos conectamos y era la época que no habían móviles, casi no había internet, ¿no? Era difícil coincidir. Y coincidimos en varios lugares, en una universidad de 40.000 estudiantes, hasta que al final, bueno, me pidió el número y ya lo demás, como dicen, es historia, ¿no? Y estuvimos ahí, Julia, los dos viviendo hasta el 2005. En el 2005 nos graduamos, ya teníamos 3 años de casados y él tenía muchas ganas de volver a Croacia porque él se fue en el 97 a Estados Unidos justo después de la guerra y quería volver como adulto un poco a conectar con su país, a trabajar, un poco a ayudar a reconstruir, ¿no? Un país que en posguerra y poscomunismo había mucho que hacer. Y su familia estaba allá, y sus abuelos.
Él había ido a Estados Unidos, pero su familia no.
Se fue solo a los 17 años de esta beca de Rotary Club, que también, bueno, es en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Que te dan como una beca, en España también la hay. Y se fue por un año y se quedó 8. Poco como mi historia. Pero ya cuando los dos nos graduamos, terminamos, nos casamos, era un poco, bueno, ¿a dónde vamos, no? ¿Cuál es la próxima aventura? Teníamos los dos 25 años, no teníamos hijos y al final él quería volver y yo dije, mira, ¿por qué no? ¿No? O sea, me encantaba la aventura también de vivir en un país súper diferente.
¿Tú aceptas irte a Croacia, pero hablabas croata?
Mira, yo no hablaba croata bien, pero había ya empezado porque teníamos, cuando nos fuimos a Croacia teníamos 5 años ya juntos, 2 de novios, 3 casados. Yo había ya, a nivel pasivo, escuchado mucho croata, entonces entendía un poco. Y había tomado en la universidad, que te contaba tan... O sea, en una universidad de esas puedes estudiar desde cualquier idioma indígena hasta cualquier idioma africano. O sea, habían clases de serbo-croata. Entonces yo tomaba una clase, así como por hacerlo, ¿no? Porque te puedes meter en cualquier clase que quieras. Es la otra cosa de Estados Unidos, que es muy flexible el currículum. Tú estudias allá y haces... No es como en España que te dicen, bueno, para esta carrera tienes que tomar tal y tal materia. Ya es mucho más flexible. Entonces tú puedes tomar un curso de esto, un curso de aquellos, todo te cuenta, es muy libre. Y entonces había tomado un poco de gramática, la básica y tal, ¿no? Me parecía muy, muy difícil el idioma. Y de hecho, la primera vez, Julia, que escuché a Iván, éramos novios, hablando croata, lo escucho por teléfono hablando con un amigo y yo dije, o sea, esto no tiene futuro. Este idioma jamás lo voy a aprender. O sea, me sonaba como una cosa japonesa, así, rusa, una cosa súper lejana.
Es que suena muy distinto. Sí. ¿Qué raíz?
Es eslavo, que yo creo que nunca había escuchado un idioma eslavo así, ¿no? De una persona que yo conociera al lado mío. Al final llegamos por un año y se volvieron 8. O sea, pasamos 8 años.
Igual que en Estados Unidos, que también fueron 8 para él, puede ser.
Cada 8, y ahorita después de 8 años en Estados Unidos, llegamos a España.
O sea, que tú hiciste en Venezuela, Estados Unidos, Croacia, Estados Unidos, España.
Sí, siempre en 7-8 años, 7-8 años, así.
Es interesante investigar, ¿no?
Sí, ¿de dónde vienes?
No. Sí. ¿Y cuando llegas a Croacia, a qué te dedicas? ¿En qué trabajo? O sea, ¿cómo encuentras trabajo? Eras una persona que no eras del país, ¿no? Y...
No era del país, no hablaba el idioma, me acababa de graduar de Derecho, quería hacer Derechos Humanos y sabía que era un lugar muy interesante para hacer Derechos Humanos por todo lo que acababa de pasar. Entonces, claro, lo más fácil hubiera sido irme a Washington, D.C. o alguna organización latinoamericana, en Estados Unidos hay tanto, y hacer mi carrera, pero claro, esta aventura de irte al otro lado del mundo, ¿sabes? Me encanta. Entonces, Iván lo necesitaba también y bueno, nos fuimos. Y lo que hice al principio fue empezar a hacer el típico este networking que empiezas a contactar a todo el mundo, porque no era que iban a conseguir un trabajo así publicado perfecto para mí. No tenía experiencia laboral ninguna.
Claro, 25 años.
Y empecé a conectarme con todas las organizaciones que tenían algo que ver con derechos humanos en Croacia, en Zagreb, en otras ciudades, que habían, bueno, había muchísima cosa, ¿no? Por todo lo que había pasado en el país, representantes de organizaciones internacionales, embajadas, ONGs, etcétera. Y tomándome un café aquí o una cosa allá, alguien me conectó con alguien y terminé haciendo una pasantía de 6 meses en una organización que se llama la Organización de Seguridad y Cooperación de Europa. Estuve 6 meses de pasante, tenía una jefa americana, bueno, todo el mundo era súper internacional, y la jefa americana apreciaba mucho mi educación en Estados Unidos y mi idioma. Pues 6 meses se transformaron en 8 años. Me quedé desde pasante hasta, dice, luego como abogada, y luego al final terminé de jefa de unidad antes de que cerrara la oficina, y justamente eso pasó cuando nacieron mis hijas y ahí decidimos hacer el cambio de vida que nos llevó a Estados Unidos de vuelta.
Cogeremos el hilo de la vuelta a Estados Unidos y de tus hijas más tarde, Yo tengo curiosidad por saber qué hacías exactamente tu trabajo.
Sí, esta organización tenía varias oficinas internas que trabajaban con refugiados, con derechos de minorías, derechos de las mujeres. Mi sección, como yo era abogada, era la sección de crímenes de guerra. Y Croacia había terminado la guerra en el 95, la guerra contra Serbia, y habían pasado, ya tenían 10 años, 15 años haciendo juicios. Los juicios eran en todo el país y nosotros teníamos oficinas en todo el país. O sea, yo estaba en la oficina central en Zagreb, que es la capital, pero teníamos que ir desde una esquina del país a la otra, y todos los días era coger el coche e ir, pero por suerte es un país pequeño, porque en 3 horas vas de este a oeste. Irte al sur si era más lejos, 7 horas, pero bueno, era planificar e ir a todos los juicios que habían domésticos de crímenes de guerra contra quien fuera por la guerra de la ex Yugoslavia, para asegurarnos que los sistemas que tenían para seguir el juicio, para hacerlo, eran justos, seguían convenciones internacionales de derecho procesal, se respetaban los derechos del acusado, los testigos tenían protección, las víctimas también. O sea, hay una cantidad de pautas de cómo un juicio debe ser para respetar las convenciones internacionales de derechos humanos. Y tenían gente siempre extranjera monitoreando todos estos juicios. Luego tenemos que hacer un reporte. Había reportes diarios, reportes semanales, reportes mensuales, reportes anuales. Era un poco un seguimiento de años del sistema penal.
Una especie de auditoría, ¿no? Sí. Tú tenías que hacer el checklist de si todo se cumplía en un informe.
Sí, era mucha narrativa porque también escribíamos todo lo que decían los testigos. Había evidencia suficiente para que una persona la encontraran culpable. Había protección de testigos. Entonces tenías que ver, qué dijo el testigo, qué dijo el juez. Era seguir mucho letra por letra qué se decía y qué no se decía y qué se hacía. Y de ahí concluir y sacar el análisis de qué había sido lo correcto o lo incorrecto, qué tenía que mejorar el sistema. Bueno, tienen que invertir en tecnología para que testigos que no quieran venir en persona al tribunal lo puedan hacer de otro lugar. Tienen que invertir en protección de esto y aquello. Tienen que invertir en que los abogados defensores se sepan el derecho internacional que tienen que practicar. O sea, era mucho sustantivo y procesal. Y los reportes se enviaban al tribunal de La Haya, de la ex Yugoslavia. Trabajamos muy cerca con el tribunal y también hacíamos mucho trabajo regional con tribunales en Bosnia, sobre todo, para tratar de que este know-how, ¿no?, el conocimiento de cómo hacerlo, pudiera aplicarse en otras partes de la región, que tenían una historia parecida y el mismo desafío de hacer estos juicios domésticamente y hacerlos bien.
Laura, en estos crímenes de guerra, ¿hubo alguna situación que a ti te chocara?
Había un crimen medieval para mí que no te lo imaginas escuchártelo en tu vida o que le hubiera pasado a alguien que estuvo vivo hace 20 años, pero sobre todo con crímenes contra la mujer, ¿no? A mí me han impactado mucho siempre la parte había muchos crímenes a nivel sexual porque era una manera también de controlar, ¿no? Entonces ocupados una región, había mujeres que estaban todas presas, etcétera, pero había un crimen que era que clavaban a las mujeres, ¿sabes? Por su parte privada, para que se murieran desangradas.
¿Pero las clavaban?
Vivas.
¿Cuchillos?
No, en un palo, o sea, un palo.
¿En un palo?
Y por debajo, entonces las encontraban desangradas en un palo. O sea, que tú te piensas que te lo has podido ver en una película, ¿no?, de los 1500. Claro, imagínate gente en pueblos que habían visto esto, que habían encontrado a sus parientes así, ¿no? Y lo que más me impactaba en general era la cantidad de gente que todavía sigue desaparecida, que eso es lo más feo de cualquier guerra, es que tú nunca al final sepas dónde está tu hijo, tu marido, tu tía, porque nadie lo encontró. Entonces la gente queda como con un trauma que nunca se cura, porque quiere siempre, la gente quiere cerrar un poco el capítulo y pasar la página y tratar de poder aceptar y que yo nunca te curas, pero aprender a vivir de un día a otro, pero claro, con la incógnita de que nunca sabes dónde y en qué partes metieron a alguien preso. O también habían muchas de estas tumbas, ¿no?, donde metían cientos de cuerpos.
Estas que ponían.
Es muy difícil también identificar. Pero otra cosa que teníamos que hacer era trabajar con la Cruz Roja, porque cuando habían estas fosas comunes que abrían, y lograban identificar cuerpos, generalmente conseguían relojes, anillos, alguna cosa identificativa, y eso con el DNA también podríamos, trataban mucho de eso, de bajar la lista de gente perdida, ¿no? Porque ese era un problemón, era dónde están estas personas. Y nos tocaba ir a esa reunión donde algún funcionario público en una mesa le daba a una señora una bolsita plástica con el anillo de matrimonio de tu marido, el reloj, que le consiguieron, la cartera, la identificación, y ver cómo ese, ¿no?, ese paso de documento, y la persona veía, ya tenía 20 años sin ver a su marido, pero veías que era su anillo o su reloj, y se ponían a llorar, por supuesto. O sea, y nosotros ahí de testigos, ¿no? Porque teníamos que asegurarnos que incluso esa parte era toda siguiendo todo tipo de protocolos. Era muy fuerte, ¿no? La verdad fue un trabajo súper fuerte de 8 años. Al final, Croacia entró en la Unión Europea en el 2013 y la oficina cerró. La oficina donde yo trabajaba, o sea, que era una oficina de esta organización internacional, cerró. Igual era como una decisión política, ¿no? O sea, el país tiene que seguir adelante. Hay muchas cosas buenas en Croacia, en la economía, en la gente. Y yo sentí en ese momento que, bueno, que ya había hecho lo que podía hacer en ese ámbito laboral. Mi esposo también había trabajado con su familia y ya había aprendido un montón y hecho muchísimas cosas profesionales. Y decidimos un poco hacer un cambio de vida otra vez.
Yo sigo con la imagen que me has dicho de este crimen medieval y me cuesta sacármelo de la cabeza, ¿eh? Es algo muy gráfico, muy brutal, muy grotesco.
Y hay una palabra, sí. Y no lo veía, no lo veía siempre, pero de que sí lo escuché una que otra vez, sí lo escuché. Y se llama, en inglés se llama impaling, pero no sé en castellano cómo se llama. Hay que averiguar el término porque nunca lo uso en español.
O sea, que tiene un término.
Sí, impaling alive or an impaled woman o algo así, pero...
Ahora una pregunta antes de pasar a tu nueva fase de vida, ¿no? Pero a ti psicológicamente, ¿cómo gestionabas tú emocionalmente estar cada día escuchando crímenes de esa tipología?
Bueno, yo creo que como era tan joven, Julia, ¿no? Yo era súper joven e idealista, ¿no? Era, bueno, vamos a cambiar el sistema, vamos a mejorar. Era un trabajo muy importante para una persona tan joven. Yo al final terminé de jefa de unidad a los 29 años. Y yo siempre me sentí más madura y más mayor de lo que era. O sea, yo a los 25 años, bueno, era como que tuviera 35. Cuando tenía 29, era como que tuviera 40, ¿no? No sé cómo seguirá eso ahora que ya tengo 42. No sé, espero parar.
Versión inversa, ¿no? Cuando tengas 60, te sentirás como 50. Irás reduciendo.
Voy a empezar a voltear eso ahora porque ya estoy justo en la edad. Para mí, a nivel de derechos humanos, encontrarme en un lugar donde había tanto que hacer y tanto que mejorar y la organización trabajaba con todo tipo de derechos. Entonces, era como exponerme a tanto, tan joven, con un nivel de responsabilidad muy alto, porque nosotros teníamos reuniones con ministros, con embajadores, venía la fiscal general de La Haya a vernos cada 2 semanas, o sea, era un nivel muy alto, entonces estabas en un ritmo súper, ¿no?, que te llevaba a un ritmo de que te pedían mucho profesionalmente, y al final yo creo que si el trabajo lo tuviera hoy en día, que tengo ya 42 años, creo que lo sufriera mucho más, ¿sabes? Ya que has vivido más. Al principio era, bueno, debe ser que este es el mundo, ¿no? O sea, y al final ves que no es normal. O sea, yo luego que dejé este trabajo, que me impactó mucho y me formó mucho como profesional, lo hablo mucho con gente y la gente, o sea, nadie lo puede creer que alguien haya, que esto exista y que ese trabajo existe y que alguien lo haya hecho, ¿no? Y hay mucha gente que lo hace hoy en día. Estás en Camboya, hay Myanmar, o sea, hay miles de crímenes de guerra que están pasando a diario en todo el mundo. En todo el mundo, incluso ahorita en la universidad en Estados Unidos, yo daba clases de crímenes de guerra y de justicia transicional, que era eso, era qué hace un país posguerra, cómo recupera todo lo que ha perdido, ¿no? Como la parte social, la parte política, la economía, porque claro, si te pones a ver la estadística de todos los países que están en una guerra constante, desde, bueno, guerras civiles como en Colombia hasta en Europa del Este, bueno, ahorita lo que está pasando en Rusia y Ucrania, que es totalmente igual a lo que yo viví, o sea, revivirlo, hasta en Asia, bueno, en África, muchísimas regiones en un constante estado de conflicto, ¿no? Que muchísima gente vive así.
¿Cuántos años tú crees que se necesitan de trabajo para hacer esta transición?
Yo creo que es una pregunta que depende del país, pero yo creo que se necesitan generaciones, Julia. Porque, o sea, es una cosa, es un poco arreglar la economía, pero fíjate, por ejemplo, Alemania. Alemania todavía vive con esa, ¿no? Con el peso de la Segunda Guerra Mundial y toda su política extranjera es un poco como para deshacer lo que pasó, ¿no? Y es un país que tiene la capacidad de conocimiento y tiene la capacidad financiera de hacer cosas. Hay países pobres donde la gente está sobreviviendo. Y si te pones a dividir los derechos humanos, las convenciones internacionales dividen generalmente derechos civiles y políticos, que son los que nos en el mundo occidental es lo que uno más se fija, ¿no? Bueno, tengo derecho a quejarme, a protestar, tengo derecho a la religión que yo quiera, tengo derecho, o sea, ese tipo de derecho. Te pones en los países más pobres del mundo, la gente lo que más le aflicta es el derecho económico, social y cultural, que tu hijo no pueda ir a un colegio, que una mujer no pueda trabajar, que valgas a la que vayas a la calle y te maten porque es un nivel de inseguridad muy alto. Entonces, el derecho internacional público se divide en esas dos ramas y depende de dónde tú estés, dónde vivas, unos derechos te importan más que otros, porque si tú no tienes un techo sobre tu cabeza, comida, educación y tal, seguridad, pues no te importa tanto ir a protestarlo o que puedas practicar la religión abierta. O sea, es un poco, es un lujo de derecho, ¿no? Que tienes que tener lo básico cubierto. Entonces yo creo que depende de dónde pase una guerra, dónde sea el conflicto y qué problemas internos tengan, los desafíos son diferentes y el tiempo que toma para poder, ¿no?, cambiar la sociedad. Lo que yo, por ejemplo, veo mucho en la ex Yugoslavia y lamentablemente en muchos lugares de guerra es que eso nunca desaparece, porque la gente, la historia que tiene la persona de lo que pasó depende de en qué lado estabas y qué viviste, ¿no? Y qué propaganda. Los gobiernos tienen mucha propaganda. Entonces, al final, si no tienes una historia clara de lo que pasó, que todo el mundo esté de acuerdo con ese récord histórico, al final las guerras vuelven a repetirse, ¿no? Entonces, y es lo que hemos visto históricamente.
¿Croacia cuántos millones de habitantes tiene?
4.5.
4.5.
Y 4.5 fuera. O sea, que es un país que tiene la misma cantidad de gente que vive dentro, exiliada o inmigrante, porque también tienen, bueno, si te pones desde la Segunda Guerra Mundial, mucha gente se fue. Y fue un país súper, me siento como es mi segundo país. O sea, mi marido es de allá, mis hijas, las mayores, nacieron en Croacia. Vamos mucho de vacaciones. La gente tiene como una, es como una fuerza de vivir, ¿no? Porque al final es una cultura más parecida a la hispana en el sentido que la gente es más expresiva. Si están contentos, están muy contentos. Si están molestos, te lo dicen. O sea, ¿no? Es como muy abierta. Muy diferente a la cultura anglosajona del norte de Europa, donde la gente no se abre. Entonces, a mí me encantó como ver una cultura como la nuestra en el sentido cultural, pero que también es diferente en el sentido histórico, geopolítico, etcétera. Y me ha impactado mucho profesionalmente en lo bueno y en lo personal también, ¿sabes?
¿Y qué te llevas de Croacia?
Mira, es que yo creo que es el país con el que más me he conectado, porque bueno, fue una parte muy importante profesionalmente por mi marido y mis hijas, pero me llevo esa idea de conocer un país muy bien. Yo creo que como era tan pequeño, o sea, yo ni siquiera mi país me lo conozco así, ni España lo conoceré nunca, ni ningún país tan grande, pero es un país tan pequeño que al final, y yo tenía que moverme mucho en coche, ¿no? Eran horas de horas conduciendo. Al final sientes como que qué bien conozco a esta gente, ¿no? Qué bien me conecto, y sentirte extranjera pero querida y aceptada en un lugar muy diferente, al final te llena el corazón, ¿no? Y a la gente aprecia mucho que uno aprenda el idioma y que le dedicaste tanto tiempo, ¿no? Y al final, yo creo que de cada lugar en donde vives uno se lleva algo, ¿no? Que te enriquece. Sí. Y a mí me encanta eso, y por eso me mudo tanto, porque hay algo, cuando yo siento que aprendí y absorbí lo que tenía que aprender, es bueno, ¿para dónde voy ahora?
Que lo aprendes en 7-8 años.
Más o menos, sí, pero ya no tengo tanto tiempo.
Ahora espero que sean 14 por lo menos, y así te disfrutamos en Barcelona durante más tiempo. ¿Qué más te llevas de Croacia que sea positivo, porque te habrá encantado vivir allí también?
Me encantó. Mira, la cultura, lo que decía antes, ¿no? De que la gente es muy viva, o sea, la gente siente y expresa. Y son muy de música la gente en Croacia. Entonces tienen mucha música muy croata de instrumentos típicos que tú a cualquier fiesta que vayas, cualquier matrimonio, hay muchos grupos de klapa que tocan música súper bonita, bailes típicos, ¿no? Igual como los he visto en Cataluña, eso típico europeo.
¿Qué instrumentos son típicos?
Como la bandolina y ese tipo de instrumentos de cuerdas. Pero en general la música, son muy de escuchar música, de cantar. A mí me encanta la gente que canta junta, ¿no? Que sacan una guitarra y, por ejemplo, los veranos en Croacia son mágicos. O sea, la costa croata es espectacular y la gente vive mucho afuera. Tienen ciudades súper bonitas, súper majestuosas, todas de piedra blanca, de la época romana, que están todas a la orilla del mar. Y en la noche están todas llenas de restaurantes, cafés, la gente paseando, cantando, bailando. O sea, esa cosa viva de la cultura del verano, de la música, me quedó siempre muy marcada. Y siempre que venía gente a visitar, los llevábamos y lo sentían también un montón. La gente de mi familia también quedó encantada con esa parte musical, cultural, que es tan típica para ellos.
¿Y de comida hay algo que digas, en casa seguimos cocinando esto porque un plato típico croata?
Mira, es parecido mucho a la comida en Cataluña, porque al final es una dieta mediterránea, come mucho pescado, que a mí me encanta el marisco, pero es una comida al final básica, porque comen más o menos siempre lo mismo, ¿no? Yo extrañaba mucho la comida asiática, la comida árabe, los gustos diferentes, que en Estados Unidos uno se acostumbra a comer de todo, y luego se me costó, pero la comida que tienen, que es mediterránea, es súper buena y súper fresca, ¿no? Es una de gente que se dedica, que tienen su propia manera de hacer aceite de oliva y su propio huerto, y es muy dedicada a su cultura culinaria.
¿Cómo se llaman las especias estas que pones en la carne de barbacoa?
Ah, la vegueta. Sí, le hago la propaganda a la vegueta. Vegueta es un adobo de verdura deshidratada, ¿no? Que se lo ponen a todo.
¿Qué lleva?
La verdad, nunca he querido ver mucho en detalle los ingredientes, porque creo que es muy procesada, debe tener mucho sodio, así que mejor no saber. Pero lleva muchos vegetales, sal, ajo, y entonces todo es deshidratado y pulverizado, y se lo ponen desde las sopas hasta las carnes, verdura, barbacoa, todo.
Me da un gusto brutal.
Sí, ¿no?
Laura me regaló una bolsa, que sí.
¿La has usado?
La he usado varias veces. Lo que pasa es que noto que tiene tanta sal que sí. Digo, no le voy a poner a todo, sí. Pero le pondría a todo. O sea,
¿no se le pone sal cuando usas esto?
Yo no, porque es que tiene muchísima sal, sí. Pero está riquísimo. Sí.